Buenas tardes, buenos días, buenas lo que sea. Estamos en el Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Presentes Julio Sanz Vázquez, compositor, y Silvia Molina Muro, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, IP principal del grupo de investigación FACHIGAP, encargado de la recuperación de estos fondos pertenecientes actualmente a la Universidad de Castilla-La Mancha. Después se nos unirán dos investigadores que tenemos en el espacio, Joaquín Díaz, Joaco de Sotavento y Dien Huan o Álvaro Núñez. Bueno, vamos a seguir una serie de cuestiones que se nos han solicitado para responder de forma más o menos ordenada, según se nos vaya organizando, ¿verdad, Julio? El motivo fundamental de esta entrevista es que en el 2016 se consigue recuperar los fondos del Gabinete de Música Electroacústica que estuvieron hace tiempo, estuvieron años hacinados en un almacén. Y se han disparado hoy porque esta semana pasada ha estado Daniel Araya desde Estocolmo arreglando el famoso Sinti 100. Entonces, comenzamos si queréis con las preguntas que nos
La primera idea
planteabas.
que nos envían es para que
Estamos, sí, lo
debatamos,
charlemos.
charlemos. El punto uno es recuperación del Sinti 100, cómo está siendo, puntos de partida, etcétera. O sea, fijaros por donde lo que estabas comentando. Pues la recuperación del Sinti 100 comienza en el momento que dejó de funcionar, en el momento que dijeron ya no podéis funcionar más con el Sinti 100. En el Conservatorio de Cuenca, el director decidió que esa actividad no era una actividad non grata y no pasó la información correspondiente de la importancia de ese gabinete, de las labores de educación musical que se estaban desarrollando ahí, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, en ese momento se suspendieron todas las actividades de docencia y de creación del gabinete en el año 2006 y se cerró. Se cerró. A partir de ese mismo momento, hubo una asociación y una serie de compositores que pusieron su atención en que mucho cuidado con lo que iba a pasar con todo ese material. E hicieron un seguimiento mes a mes, año a año, político a político, con cartas y y técnico a técnico, denunciando esa situación para que ese equipo, todo el equipo, todo el material del gabinete musical electroacústica fuera considerado como un solo instrumento y no fuera desgajado, llevándose los altavoces magníficas Genelec a un departamento, llevándose las grabadoras a otro, la mesa de mezclas a otro, de tal manera que el Sinti 100 como instrumento histórico pues desapareciera. Afortunadamente, con el tiempo surgió algo muy importante. Bueno, hay que decir que la asociación que en ese momento estuvo vigilante en todo esto, en este caso, era la asociación Abadi, Audio Video Arte Digital Interactivo, que sigue viva, fundada en 1988 y que actualmente sigue activa. Pero lo importante fue un salto cualitativo. Bueno, si me permites, antes habría que decir que se hizo una manifestación muy importante por parte de cerca de un centenar de compositores, que fue la composición Requiem por el Gabinete de Música Electroacústica, por su renacer. Fue un macroconcierto con campanas y electroacústica que se hizo en la Hoz del Huécar, en Cuenca, con más de 100 compositores, 8 nidos de campanas sonoras con Llorenç Barber y su mujer tocando las campanas y cantando, el grupo de compositores, todos los que vinieron, un montón de compositores que escribieron obras ex proceso para denunciar ese momento de una forma sonora en la Hoz del Huécar. Y ese, digamos, que fue el primer motivo que aunó a la idea de que el gabinete seguiría vivo pese a
Estamos
la
hablando del
cedura.
año
2000,
2010.
fue el día de los difuntos no, del 2006.
¿Dónde estás?
2006, justo
Porque hubo
cuando.
también a
Después,
posteriori
a
otro
posteriori,
concierto.
efectivamente. Bueno, sí, puedes contar.
Bueno, no, es que es curioso porque hablando de ese concierto recuerda un poco nuestro reencuentro, que nos conocíamos del Gabinete de Música Electroacústica, pero que yo me seguí con el ámbito de las bellas artes. Y de repente vi un cartel Julio Sanz, campanas, y bueno, pues como Cuenca es muy pequeño, dije, hombre, Julio Sanz Vázquez, era el que estaba en el gabinete junto con Gabriel Brensic llevando la parte del GME. Me dieron tu contacto y ahí empezamos con una nueva trayectoria conjunta, ¿no? Pero fue a raíz de ver los carteles de un concierto que habíais desarrollado, con lo que luego nos volvemos a reencontrar.
Sí, sí, fue muy, muy interesante.
Suceden por algo, ¿no?
Claro. Y era el cartel que quedaba pegado, que llevaría ya pegado, y fue en la posada.
En la posada, sí,
te
sí,
llevaría
sí,
en la posada, sí, que por cierto fue colaborador de aquel concierto también, nos dejó sus balcones para tocar. Que llevara colgado varios años para que nos reencontráramos Silvia y yo y decidiéramos ir articulando las posibilidades vía universidad, rescatarlo. Muy apasionante, y la verdad es que sin Silvia esto sería otra cosa. Es más, esto probablemente
bueno,
no sería.
Sin la universidad, al final. Sí, esto lleva un esfuerzo de mucha gente además invisible. Podríamos hacer una larga lista y dejar siempre a alguien fuera. Aprovecho, somos muy poco disciplinados haciendo las cosas, hemos dicho dónde estamos, queríamos hacer agradecer públicamente a María Ángeles Turilla y a vicegerente Carlos Julián Martínez Soria, porque bueno, son los que vieron que los locos que estábamos queriendo hacer música dentro de las bellas artes, recuperar algo histórico y no somos museo, creer que estos aparatos pueden ir más allá de simplemente estar mostrados, sino volver a recuperarlos y con ello recuperar piezas históricas que si no serían irrecuperables. Bueno, quería hacer público ese agradecimiento y creo además algo importante que es cómo se vincula todo esto con la universidad pública. Yo hoy precisamente lo hablaba con el vicegerente, la importancia que tiene esto de devolverle a la ciudad lo que pagó. Esto nace en un centro, el primer centro público en toda Europa, ¿no? Había otros centros privados y era de ley devolverle a la ciudad, a través de un espacio público, en este caso la universidad, devolverle lo que realmente nació en sus propias entrañas, ¿no? Queda un poco así, pero que es verdad, ¿no? Y utilizar para ello el ámbito de los compositores, de la música, de la educación, o sea, generar esas transversalidades que nos interesan mucho. Cuando nos conocimos, cuando nos reencontramos, volvimos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué significa Bellas Artes sin música? ¿Cómo volver a incorporar ese elemento dentro? Y de hecho, el alumnado se volcó, ¿no?
Sí. Sí, pero vamos, estamos hablando del proceso, la primera idea de desarrollar
Cindy, ¿no?
Era la restauración. Bueno. Entonces, si seguimos un poco el hilo de cómo, de por qué Daniel Araya ya ha venido aquí y ya está el Cinti a punto de empezar a sonar, pues digamos que fue el reencuentro con Silvia importantísimo para darnos cuenta de que podíamos, que podíamos hacerlo y que lo íbamos a hacer pese a quien pese, con las posibilidades que encontráramos. Finalmente parece ser que son las más óptimas. Entonces, a Silvia, en sus clases y en sus talleres, en su doctorado y con todos sus alumnos, empezó a generar una serie de talleres y de actividades muy interesantes que nos hicieron ver que realmente había interés. Y una de las propuestas que nos surgió, por ejemplo, que conseguimos canalizar, fue que la Asociación de Música Electroacústica de España, la AME, nos propuso hacer un concierto para la Conferencia Internacional de la Música de la UNESCO, en Lisboa, donde pusiéramos en valor la importancia de los archivos de música electroacústica del Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca. Como no podía ser de otra manera entre creativos, no fuimos solamente a hablar de eso, sino que lo hicimos de una forma creativa. Sacamos una convocatoria a todos los compositores en las que les solicitábamos un fragmento de música en las que denunciaran este hecho. La convocatoria fue aplastante. Bueno, entonces en esta convocatoria, que luego quizás sea mejor que envíe un archivo con los compositores que participaron, porque es muy extensa y no deberíamos olvidar ninguno, porque su apoyo tanto musical y creativo como moral fue fundamental, al menos para mí, Silvia, como tu apoyo, para creer que no estamos solos y que lo que estamos haciendo tenía una importancia, una repercusión, que a la gente le importaba.
Sí, de hecho, bueno, hemos pegado aquí un pequeño salto desde que nos hemos conocido hasta, quizás, bueno, por intentar ser más escueto, al final nos alargamos y tampoco centramos cosas reales, porque hay un encuentro que fue en los seminarios de música electroacústica, fuimos en la UIM, de donde salió un manifiesto firmado por la mayoría de los compositores que están luego también en Let's Save, solicitando que se recuperaran estos fondos y que se facilitara a la Universidad de Castilla-La Mancha el poder acceder a esos fondos que bueno, no estaban en uso, estaban abandonados y parecía que había grandes dificultades para tener acceso. Al final, bueno, pues...
Esto fue 10 años después de cerrar el gabinete.
No, en el 14, fue el primer, fueron en el 2014.
Claro, bueno, en el 2016, al 14.
Sí, al 14, 8.
Bueno, el 14, pues 8 años. Bueno.
No, pues es importante porque sí que hace 10 cuando luego ya entró en la facultad. O sea, claro. Desde el 14 que estuvimos... intentando que fuese la universidad quien rescatara, hasta el 16 no entró.
Digamos que un dato interesante del seminario es que conseguimos el compromiso político, o al menos que se sentaran en una mesa a debatir sobre la importancia del gabinete, ¿no? Quizá atraídos por el tema del seminario internacional. Una especie de pequeña trampa legal que les hicimos para comprometerlos, que finalmente, efectivamente, no se
sirvió
cumplió.
Para nada.
Bueno, sí sirvió. Sirvió, bueno, yo creo que sirvió para ir dando...
Todo más positivo.
Ir dando, sí, bueno, es que si no, habríamos acabado hace mucho.
No sé, bueno, sí, efectivamente. Pero sí. Que bueno, que al menos sirvió para que...
Para unirnos, reunir los compositores.
Para remover, para seguir.
Vino el grupo Doxa, ¿no? Claro, todo el mundo creía que cómo era posible que eso estuviera así, un poco para dar altavoz de que eso seguía vivo a pesar, estaba latente, estaba, como decimos nosotros, paspérmico, o como una semilla esperando tocar las estrellas sabiendo que la luna ya la tiene, ¿no?
Sí.
Entonces...
Bueno, al final sí se consiguió, no ahí, cuando decían que íbamos a firmar en 2014, pero sí se firmó en el 2016.
¿Un convenio?
María Ángeles Turilla... No fue ya el convenio, en el 2016, cuando todos los fondos pasaron a UCLM y hay una cesión de la Junta directamente a UCLM diciendo, ahí están los fondos. Luego hemos tardado otros casi 3 años, 2 años en que nos dieran el espacio y pudieran adaptarlo. Y ahora en el 2019 ha sido cuando el patronato del cardenal Gil de Albornoz, patronato universitario del cardenal Gil de Albornoz, ha facilitado esta pequeña ayuda para poder traer a Daniel, para podernos meter en esta reparación, ¿no? O sea que
sí, bueno
va todo lento pero seguro.
Decidimos que la importancia de este instrumento y de las composiciones que se han hecho con él es tal que no podía ser que no podían ser restaurados sino por alguien que tuviera experiencia, y buscamos a alguien que no fallara. Entonces, el amigo Daniel, que sabíamos que había ya reparado el laboratorio de Atenas,
Daniel Araya,
y su compañero que no pudo venir, había reparado el de Radio Belgrado y el de Atenas, con lo cual íbamos sobre seguro. De tal manera que creemos que ha sido un gran acierto que viniera este compositor y técnico a repararlo, ¿no? Vamos a ver, más puntos.
¿Más puntos que queríais saber?